COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, son ustedes bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Hasta la una de la tarde les vamos a acompañar con la mejor y más completa información de lo que sucede, de lo que acontece en torno a la isla de Gran Canaria. Hoy para hablar de turismo, son 400.000 asientos aéreos los que se esperan para los próximos meses. Sin duda alguna, una muy buena noticia para el turismo en Canarias. Lógicamente, el segundo paso imprescindible es que esos asientos, esa mejora en la conectividad, sean ocupados por los turistas y que efectivamente durante los meses de verano se vea esa completa recuperación que apuntan desde diferentes sectores. Hablaremos con don José María Mañericó al respecto. También nos ocuparemos de la problemática que sigue viviendo la zona de Arenales, en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Siguen esos problemas de inseguridad, problemas de convivencia. Hablaremos con el presidente de la asociación ABESAR, don José Antonio Cardoso, que pide diálogo para que se vaya suavizando la situación en la zona de Arenales. Hablaremos de las viviendas de segunda mano que han destronado al rey absoluto hace algún tiempo. La obra nueva, cada vez se compra menos obra nueva y se acude más a viviendas de segunda mano que están más baratas. Se ha parado la construcción y, lógicamente, el que hace pues eso unos años era el príncipe, ahora se ha convertido en el rey, esa vivienda de segunda mano. Charlaremos con Miriam Fajardo de Century 21 Capital LPA. Nos ocuparemos, que ayer no pudimos hablar del fiestorrón. Hablaremos con César Denis, con el director de comunicación de ese fiestorrón que nos espera, que está a la vuelta de la esquina, 12, 13 y 14 de agosto, con un elenco musical, con un cartel musical espectacular. M-Clan, Mojinos Escocíos y Estopa, que es un pedazo de grupo español que va a ser las delicias de todos los que quieran acudir al recinto ferial de Arucas. Tendremos nuestro tiempo de análisis hoy con la sección económica empresarial, con Enrique Hernández y con Jorge Fernández. Hablaremos de la pubertad precoz en niños y niñas, una pubertad precoz que tiene consecuencias, cuidado, para la salud y para la salud mental directamente, y lo haremos con la doctora Isora García del Hospital Perpetuo Socorro. Y también tendremos tiempo para una denuncia que hacen los padres jesuitas, el servicio jesuita de migrantes, que ha denunciado en un informe llamado Territorio Hostil que los servicios médicos de los centros de internamiento de extranjeros no prestan atención psicológica a los internos. Charlaremos con el padre jesuita Josep Boades. Todo esto y alguna cosita más hasta la una de la tarde. Son las 11:08 de la mañana. Aquí arranca la mañana de COPE Gran Canaria. Y lo hace con la actualización de las noticias de este miércoles 8 de junio, que arranca de manera potente y que arranca con las siguientes noticias. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues más de 5.800 alumnos se presentan hoy en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la BAU. Este año va a ser el examen de la nueva normalidad, con reducción de restricciones que le permitirá examinarse sin mascarilla. Eso sí, el primer examen de la fase ordinaria, el de lengua castellana y literatura, se va a limitar de nuevo a solo dos opciones, un texto literario y uno periodístico. Además, la prueba de fase general se repite dos días, miércoles y jueves, porque se mantienen las ramas de ciencias y ciencias sociales y humanidades, por la que también la mitad de los alumnos se presentarán hoy y la otra mitad será mañana. Lluís Arramagem, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha estado en nuestros micrófonos, los micrófonos de COPE Canarias, y considera que los alumnos van preparados y son conscientes de las notas de corte que necesitan para optar a la carrera que quieren.
Pues ahí estamos en este momento en el campus de Tafira, empezarán las pruebas y voy a estar presente a lo largo del día en distintos puntos para supervisar ese día, que es el gran día de la universidad, ¿no? Donde los alumnos intentan ganarse un puesto acorde a sus expectativas, a sus deseos, ¿no?
Además, también en el Congreso de los Diputados, contarles que el presidente del Gobierno ha garantizado la integridad de las aguas y medio ambiente de Canarias en la delimitación de los espacios marítimos con Marruecos, recordando así que nuestra comunidad está asociada al grupo de trabajo para trazar la mediana.
Y para eso vamos a reactivar el grupo de trabajo de delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, que lleva 15 años sin reunirse. Vamos a a tomar la iniciativa para desbloquear, resolver y avanzar. Y en ese sentido quiero reiterar que Canarias está plenamente asociada a este trabajo, que sus intereses van a seguir siendo tenidos en cuenta de forma prioritaria y que la integridad de sus aguas y de su medio ambiente están garantizadas. La gestión de los espacios aéreos también va a ser objeto de diálogo, de conversaciones, y en este ámbito, como en otros muchos, estamos preparados para llegar a resultados concretos.
Y un suceso, contarles que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 37 años de edad con antecedentes como presunto autor de los delitos de malos tratos de ámbito familiar, detención ilegal, agresión sexual y quebrantamiento de condena al golpear y retener a su pareja en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, saltándose una orden de alejamiento.
Gracias, Carla. Por cierto, con esto de la EBAU, confiesa que tú sabes que esto es como una especie de confesionario. ¿Tú hiciste chuleta alguna vez?
No, la verdad que es que te lo juro porque mi madre me calzaba las mentiras por teléfono. O sea, nunca mentí, de verdad. Así que imagínate, chuletas no podía porque yo soy una persona muy nerviosa y no. De todas formas, yo lo hice por la UNED, con lo cual es diferente.
Era dice
diferente.
Guillermo Correa, nuestro técnico, que en el instituto hizo un montón de, aparte de pellas, porque iba poco a clase, hacía chuleta casi que en cada examen. Yo hice chuleta una vez y me pillaron de lo nervioso que estaba, me temblaba el brazo izquierdo.
Yo conozco a gente que incluso llegó a copiar tanto que copió hasta el nombre de la persona, del compañero que era, que le estaba copiando. Entonces la profesora
yo decía, coincidí, Carla.
Hay dos X en esta clase, imagínate.
Yo coincidí con auténticos especialistas del chuleteo, si se puede llamar así, que escribían con letras muy pequeñitas en los bolígrafos, justamente el que tengo en la mano, los bolígrafos Bic, con la agujita de un compás. Madre. Yo no sé cómo se las apañaban, pero y funcionaba porque terminaban aprobando.
Pero Jorge, yo creo que haciendo eso ya dedicas tanto tiempo en realizar esa chuleta.
Exacto.
Que al final te la acabas aprendiendo.
Exacto. Esa era la clave.
No, yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque pierdes
terminabas
tanto.
Terminabas antes estudiando.
Exacto, pero bueno, siempre estamos con esa época rebelde, ¿no? Que todos decimos.
Gracias, Carla. En un ratito te seguimos escuchando con las noticias de los medios digitales y con el repaso de Twitter. Pero, por cierto, en el 112 no hay ninguna noticia destacable y lo que toca es esto, disfrutar con la música de esta señora que hoy cumple años.
It's a heartache, nothing but a heartache. It's you when it's
esta señora que es una estrella, que se llama Bonnie Tyler, con una voz rasgada, muy particular, un vozarrón tremendo, hoy cumple la friolera de 71 años, ya retirada de la música desde hace algunos años, una intérprete pop de voz rasgada, como dije hace un ratito, y este es su mayor éxito, no me pidan que lo pronuncie en inglés, dice Marcelo, que es nuestro otro técnico, que se traduce angustia, pero yo creo, y además vuelvo a acudir a Carla, que el inglés lo domina, la traducción al castellano es corazón herido, ¿no?
Sí, es que ache es como un dolor muy fuerte, entonces heartache sería dolor de corazón, por así decir, porque también cuando te duele el estómago también se dice ache, stomach ache.
Vamos, que nos hemos puesto románticos con esta canción mítica de la gran Bonnie Tyler. Y 13 minutos de la mañana, vamos a recuperarnos de este dolor de corazón, descubriendo cómo viene el tiempo en este miércoles 8 de junio, y qué mejor que escuchar a Iván Albizu de la Agencia Estatal de Meteorología. Iván, buenos días.
Buenos días, estabilidad en la isla de Gran Canaria, una jornada más, sol y calor con cielos casi despejados, salvo algo más de nubosidad en el norte a últimas horas, todo ello con calima en niveles altos. En respecto a las temperaturas, se mantienen estables o en ligero ascenso, destacamos los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando de componente nordeste con mayor fuerza en vertientes noroeste y sureste, además de contar con brisas en costas suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y del tiempo al mundo del deporte, que cada vez queda menos, por cierto, para escuchar a Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas. Hace muchísimo tiempo que no se escucha al máximo rector del Club Gran Canario. El deporte, como siempre, de la mano de nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días. Pendiente de lo que va a ser el proyecto de la Unión Deportiva de Las Palmas para la próxima temporada. Jugadores como Hernani, Rafa Mujica, Jesse Rodríguez, Eric Curbelo, Fabio, Raúl Navas, Sadiku, Saúl Coco, Sergi Cardona y Álvaro Valles acaban contrato, a los que hay que sumar también dos futbolistas que estuvieron cedidos, el caso de Robert por el Betis y de Peña Aranda por el Watford. En principio tiene un año más de contrato el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta, aunque habrá que esperar a la jornada de mañana, cuando el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, comparezca en torno a las 12 del mediodía en la sala de prensa del estadio de Gran Canaria para analizar lo que ha sido esta temporada y también hablar del próximo proyecto de cara a lo que va a ser la temporada 2022-2023, donde arrancará en el mes de julio la pretemporada del conjunto amarillo. Y en baloncesto, pendientes también del banquillo del Gran Canaria. No ha renovado por Fifisac, todo parece indicar que no va a seguir como técnico del Gran Canaria y ya se barajan otros nombres para el banquillo del conjunto amarillo de cara a lo que es la próxima temporada.
Gracias, compañero. A las 2 de la tarde, más información deportiva. Ahora hay que hacer un repaso, el habitual repaso, a los medios digitales. Carla, arrancando por la COPE de Web Gran Canaria.
Pues sí, Jorge, mira, te comento. Hoy en la web del cope.es/Gran Canaria podemos leer otras noticias, como por ejemplo esa entrevista que le hacíamos al presidente de Asinca. Los industriales de Canarias piden que las ayudas del REA se ajusten a la realidad de las islas, así como también 8 detenidos a interceptar en el Atlántico un pesquero con 560 kilogramos de cocaína. También contarles que tanto en Twitter como en Facebook podemos teclear COPE Gran Canaria y ahí leerán todas las noticias que iremos subiendo a lo largo del día, y también pueden interactuar con nosotros a través de nuerstro número de WhatsApp 610-1080-05. Además, en la provincia Diario de Las Palmas leemos: descarbonizar Canarias costará 40.130 millones hasta 2040. También leemos: los mercados británicos y nacional dan de alta al turismo canario tras la pandemia. La excavación de la cima de Ginamar será más complicado de lo esperado. Y otro de los titulares: el COVID se instala en Canarias sin intención de reducir su incidencia. En el Canarias 7 leemos: Canarias tendrá este verano casi 400.000 asientos de avión, más que antes de la COVID. Además, la capital Gran Canaria tramitó 225 multas por ruido el año pasado, 100 más que 2020. Y otro de los titulares: la EBAU arranca con la guerra de Ucrania y de Lorca.
Pendientes, por tanto, especialmente de la web de COPE Gran Canaria, que permanece actualizada casi que durante todo el día. ¿Qué se cuenta en esa red social tan simpática que se llama Twitter?
Pues en Twitter hoy leemos: hoy es el Día Mundial de los Océanos. Aquí hacemos un llamamiento, no solo porque vivimos alrededor del mar, sino porque el mar cubre, los océanos cubren el 70% del planeta. Produce al menos el 50% del oxígeno. También es principal fuente de proteínas para más de 1.000 millones de personas, el 90% de las poblaciones de peces grandes está mermada y el 50% de los arrecifes de coral destruidos. Así que hoy más que nunca hay que hablar sobre los océanos y sobre todo cuidarlos, porque la verdad que nos nutrimos también, y nuestra alimentación también, parte de nuestra alimentación se basa también del mar, de cosas del mar, así que hay que tener mucho cuidado por cómo cuidamos no solo la naturaleza en sí y el medio ambiente, sino también nuestros océanos.
Gracias, Carla. Actualizamos a eso de las 11:30 de la mañana. Hacemos un pequeño alto en el camino y regresamos para hablar de turismo.
Escuchas COPE Más. Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa, con documentales, invitados especiales, sorteos. 8 de junio, Día Internacional de los Océanos, 7:30 de la noche en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en taquilla o en www.kinemaproducciones.com. Las Palmas de Gran Canaria, toda una ciudad.
Última oportunidad hoy en MediaMar para conseguir estos productos Samsung favoritos. Televisión Samsung de 43 pulgadas 4K por 319 euros. Descubre más ofertas en canarias.mediamar.es. MediaMar, hecho solo para mí.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cada vez que escucho que es posible trabajar 4 días a la semana en vez de 5 y cobrar lo mismo, esto me suena a utopía. Bueno, el tema de todas formas, como digo, está encima de la mesa. Eso está claro.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, Daniel Gascón es escritor, es columnista, cuento con su mirada.
Al final esto, como tienes más ocio y en el ocio se gasta tiempo, pues económicamente puede llegar a ser mejor.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Mejoran las previsiones en lo tocante al sector turístico en Canarias. Hablábamos ayer con Javier Vega, que nos contaba que mayo había sido un mes bueno, dentro de lo insólito que es que el mes de mayo, en cualquiera de sus años anteriores, presente buenos números. Vamos a charlar justamente de turismo con el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, don José María Mañaricúa, que ya no se escucha. José María, buenos días.
Buenos días.
No dejan de llegar las buenas noticias en relación al sector turístico, o aparentemente buenas noticias. Se apunta que en verano casi 400.000 asientos de avión más que antes de la COVID. Una cosa es eso y otra cosa es que finalmente se ocupen esos asientos, ¿no?
Bueno, venimos de dos meses de febrero con una cepa Omicron, de un marzo con la guerra de Ucrania, culado en Canarias en abril de turistas extranjeros, es un menos 23% respecto a 2019, a prepandemia. Son datos de turismo de Gran Canaria. En todo momento siempre ha habido más asientos de vuelo que en el pasado, pero las circunstancias hacen que esos aviones luego despeguen o no. Esperemos que la guerra de Ucrania no tenga efectos en los precios de billetes aéreos. Esperemos que los billetes de península tampoco estén caros y podamos tener un verano con ocupaciones prepandemia.
Justamente, hablando de esas previsiones de los meses de julio, agosto y septiembre, en principio parece que serán cerca de 5 millones de asientos de avión, lo que supondría casi 400.000 más que antes de la pandemia.
Sí, pero ya hemos visto que en el acumulado de abril, por ejemplo, tenemos un 30% menos de turistas alemanes que prepandemia. Es que la guerra de Ucrania les ha afectado, afecta a los bolsillos de las personas, a sus rentas, y también hemos visto esa afección respecto a suecos, que han viajado un 40% menos que prepandemia. Es decir, los efectos de la guerra pueden tener efectos a la hora de la compra de esos billetes de avión, y si la demanda no fuese tal, pues algunos aviones serán desviados a otras zonas. Por tanto, en principio es muy positivo el trabajo que hacen tanto el Gobierno de Canarias como el turismo, como Turismo de Gran Canaria, como Tour, como Turismo de Gran Canaria, pero luego la demanda tendrá que responder a esos asientos de vuelo. Uh-huh. Y tendrá que ver mucho con la situación sanitaria mundial, la situación económica mundial fruto de la guerra de Ucrania y otros factores.
Claro, en cualquier caso, son buenas noticias, parece que las previsiones son positivas, nada hace indicar que efectivamente no se cubran, pues no sé si el 70 o el 80% de esos asientos de avión. En cualquier caso, hay que ocuparse del presente, y me da la impresión de que mayo ha sido un mes bueno, no sé si decir insólitamente bueno o históricamente bueno, ¿no?
No, verdad es que nunca lo ha sido, ni mayo ni julio. Es una temporada baja turística, son los precios más bajos de todo el año, y también las menores ocupaciones, pero sí vamos en ritmos de, tenemos que comparar este mayo con el mayo del 2019, pero bueno, vamos en con síntomas de recuperación. Esperemos que no haya factores exógenos que afecten a la misma, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí es importante que exista esa fuerte apuesta de las aerolíneas por las islas, pero sin lanzar las campanas al vuelo, ¿no?
Dependerá de las aerolíneas que han recuperado su economía, su negocio, pondrán asientos de vuelo, si luego la demanda acompaña, si llenan esos asientos de vuelo, vendrán. Tendrá que ver con también cómo evolucionan los precios de los asientos de vuelo, cómo afecta la guerra, como he dicho antes, a la renta de las familias y las decisiones que se toman a la hora de viajar. De todas formas, ya vemos que la Unión Europea de futuro va a tomar decisiones respecto al impuesto a la tasa verde del queroseno, uh-huh, que pueden, como dicen las aerolíneas, afectar a un 50% más de precio de asientos de vuelo, va a costar un 50% más viajar, y esto puede afectar, si esa tasa se le impusiera también a Canarias, podrá afectar a nuestro negocio turístico gravemente de futuro. Por tanto, son cuestiones por decidir, pero bueno, pero no es, el panorama no es del todo un cielo azul.
Claro, a mí me gusta hablar siempre con usted porque siempre aporta ese toque de prudencia, efectivamente, de no dejarse llevar por la euforia, que es lo que, en cualquier caso, que es lo que conviene, ¿no?
Bueno, ya vimos la pandemia, que no dimos una. Estuvimos 2 años con optimismo, sí, intentando ver el final del agujero negro que nos sumió la pandemia, y intentamos reabrir en Semana Santa, en Navidad, en verano, y una pues nos llevábamos un palo muy grande, ¿no? Entonces, por tanto, hay que ser prudente y ir viendo cómo evoluciona la economía mundial y cómo evolucionan casos como en la guerra de Ucrania, que son parte de tristes, afectan a precios de combustibles y, por tanto, afectarán a los viajes al turismo.
Dice el refrán, señor Mañaricúa, que todos los caminos conducen a Roma, y aquí casi que todos los caminos conducen al Reino Unido. Lo digo por esa conectividad aérea que va a crecer en verano, pues eso, casi un 9,8%. Es el Reino Unido, el mercado con mayor crecimiento, pero al mismo tiempo usted ha mostrado preocupación por lo que pueda ocurrir en los aeropuertos canarios, no ahora, en mayo ni en junio, sino en los meses de julio y agosto, si no se incrementa la dotación policial, porque está habiendo un descontrol tremendo, ¿no?
El mercado británico es el que mejor ha respondido después de la pandemia, es el mercado que se ha recuperado más rápido, que afecta más positivamente a la Tenerife y a Lanzarote, tiene mayor volumen de británicos, y que en estos momentos han tenido ellos graves problemas en los aeropuertos británicos a la hora de viajar, igual que han tenido los holandeses también, por no tener personal adecuado en los aeropuertos. En estos momentos, mayo y junio, nuestra temporada baja en Canarias, no tenemos ningún inconveniente de este tipo, pero tenemos que estar preparados para cuando julio y agosto aumente el número de turistas y de visitantes, y ahora con la salida al Reino Unido de la Unión Europea con el Brexit, pues es necesario el control de pasaportes. Por tanto, no sabemos si las plantillas están adecuadas o no, no hemos hecho esa evaluación. Lo que hemos dicho es que necesitamos que se adecúen las plantillas si fuera necesario aumentarlas, que las aumenten de cara a julio y agosto. Tenemos que estar preparados, prevenidos y tomar decisiones con antelación. Lo que hemos venido a pedir es que se tomen esas decisiones que como hemos visto no se han tomado en Madrid, donde desde marzo muchos pasajeros están perdiendo sus vuelos porque no hay dotaciones policiales en el aeropuerto de Madrid, Barajas, suficientes para dar el servicio.
¿Estaremos preparados? Porque usted está ya lanzando el aviso con tiempo suficiente de antelación.
Bueno, lo que venimos a hacer, intentar, es ayudar, alertando de una situación que se puede producir. Hay tiempo para tomar esas decisiones, el Ministerio Interior y el Gobierno tomen esas decisiones necesarias para poder dar un servicio excelente a nuestros turistas y que la experiencia de viaje a Canarias de nuestros turistas sea magnífica.
Señor Mañaricu, ya para terminar, le tengo que hacer una pregunta en relación a una ley, denominada Ley contra el Desperdicio, que el Gobierno aprobó ayer, una ley para luchar contra el desperdicio de alimentos y evitar que se tiren más de 1.500 millones de kilos de comida al año, que va a obligar, entre otras cosas, a bares y a restaurantes a ofrecer gratis a los clientes aquello que no se haya consumido sin coste adicional, a que esa comida sea destinada a bancos de alimentos para que finalmente la puedan usar o la puedan consumir personas en situación de vulnerabilidad, y se arriesgan los bares y cafeterías a multas de hasta 60.000 euros para esos establecimientos que tiren la comida.
No es algo que nos preocupe demasiado, y lo digo porque la restauración y las empresas adecuan sus volúmenes de producción a las necesidades del cliente. Los hoteles, por ejemplo, con el buffet, se hacen los jefes de cocina, son auténticos ingenieros, donde hacen escandallos con gramajes de producto adecuado a lo que creen que va a consumir un cliente al final del servicio. Hay alimentos, que en el caso de un hotel, de un buffet, después de ser servidos, mostrados al público, no pueden ser reutilizados porque lo prohíbe la propia ley por contaminación cruzada. O sea, hay momentos o productos que no pueden ser reutilizados, que lo prohíbe la propia ley, y es Sanidad quien lo hace, ¿no?
O sea, parece una contradicción, ¿no?
Bueno, no. Aquello que pueda ser reutilizado se puede ser reutilizado. Aquello que no pueda ser reutilizado. De todas formas, ya hay hoteles colaborando con bancos de alimentos. Tenemos que indagar un poco más en lo que quiere decir esta propia ley, que no la he leído. Pero desde luego la restauración es a la carta y producen, las cocinas de producción producen aquello que el cliente demanda en el momento, y por tanto no suele haber grandes excedentes, afecta los costes y la gente no se dedica a producir más de lo que necesita. Pero bueno, veremos, pero desde luego somos empresas que estamos también pues preocupados por todo esto, pero desde luego nadie, creo yo, que produce más lo que necesita, porque afectaría los costes cuando venimos de dos años de falta de rentabilidad expresa, de pérdidas, de una grave crisis, y no creo que nadie está para despreciar nada, desde luego.
Don José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, gracias por atendernos, y que todas estas buenas previsiones en relación al turismo, al sector turístico aquí en Canarias, se confirmen y cristalicen en una hermosa realidad, y que sigamos hablando de buenas noticias sobre el turismo canario. Que tenga usted buen día.
Eso deseamos. Muchas gracias.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más. En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa, con documentales, invitados especiales, sorteos. 8 de junio, Día Internacional de los Océanos, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en taquilla o en www.kinemaproducciones.com. Las Palmas de Gran Canaria, toda una ciudad.
¡Píntame! Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada, de venta y distribución de pintura de la marca Procolor, con servicio de color al instante. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Miller Baila. Dos domingos al mes, Miller Baila al son de las verbenas de siempre y el espíritu de la eterna juventud. Consulta el programa y compra tu entrada en lpacultura.com. No dejes de bailar hasta el 10 de julio. Miller Baila, el mejor plan de domingo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Y 32 minutos de la mañana, toca actualizar la información, de nuevo con Carla.
Les contamos que el diputado del Común, Rafael Llanas, ha hecho este miércoles un ruego a todos los grupos parlamentarios, en particular al gobierno de Canarias, aunque no haya ninguno presente, dijo en esos momentos, que la dependencia sea la principal preocupación política. Además, también les contamos un artículo de opinión sobre la era del miedo de Fernando Vallespín, publicado el pasado 6 de marzo en El País, y un extracto de La Casa Bernarda Alba de Federico García Lorca. Han sido las dos opciones a elegir en el examen de lengua castellana y literatura 2 para los alumnos de la modalidad de ciencias de la evaluación de bachillerato para el acceso de la universidad en Canarias. Y un último apunte, la Consejería de Sanidad del Gobierno canario ha ampliado en 4 nuevas enfermedades la cartera de servicios del programa de cribados neonatal de metabolopatías de Canarias, siguiendo, dicen, las directrices acordadas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Gracias, Carla. Te escucharemos a partir de las 12 del mediodía. Vamos a hablar de casi que la eterna, la interminable problemática que afecta a la zona de Arenales, a los vecinos que viven en esa zona, y vamos a hacerlo con el presidente de AVESAR, que es la Asociación Vecinal y Solidaria de esa zona de Arenales. Con José Antonio Cardoso vamos a hablar. Señor Cardoso, buenos días.
Buenos días.
¿Siguen los problemas de seguridad y convivencia en el barrio?
Bueno, es algo que tenemos que acostumbrarnos a vivir. De todas las maneras, es un problema de convivencia ciudadana más que nada, creo yo. En algunos casos, como ahora mismo, como estamos viviendo una situación bastante complicada a nivel económico y social, pues los repuntes son normales, pero por encima de todo yo creo que es una cuestión de convivencia, ¿no? Tenemos que aprender a convivir entre todos, pues es un barrio bastante dinámico y que tenemos, por supuesto, tenemos un problema latente que en el caso de la prostitución, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos las zonas, casi siempre se toca la zona de Molino de Viento, pero el barrio de Arenales es mucho más, es un barrio de familia, es un barrio tranquilo, es un barrio apacible, simpático y además muy bien situado en la ciudad y muy deseado por muchos de vivir aquí.
Fíjense lo que dijo hace un segundito, es triste, pero es una realidad, ¿no? Desgraciadamente ya estamos acostumbrados a esto. No debería ser así, pero ya que sí que es costumbre, pues eso, ver la prostitución, casi que diariamente vivir con las drogas, ¿no? Que sí, se mueven por allí.
Bueno, se mueve por todos lados, o sea, que no es solamente en Arenales. Aquí se toca mucho porque confluyen dos temas, que la prostitución y la droga, ¿no? Pero no quiere decir que una va detrás de la otra, pero como aquí la prostitución yo creo que causa más molestia a algunos vecinos, sobre todo cerca del colegio. Hemos tomado medidas, hemos intentado dialogar y hemos conseguido de alguna manera que este tema de la prostitución se quede un poco más discreto. Y lo hemos intentado, pero como les digo, el problema es la pobreza. La pobreza, la exclusión social de muchos años, de un abandono del barrio de muchos años y la inoperancia por parte de las instituciones, sobre todo del ayuntamiento, falta de policiamiento, de vigilancia y todo lo demás. O sea, que el barrio lleva abandonado mucho tiempo y no es solamente por estos casos, ¿no? Tenemos dificultad de aparcamiento, tenemos limpieza, que vamos, aquí no pasa nunca la limpieza. O sea, que a pesar que el alcalde vive en Doreste Silva, eso no quiere decir. A nosotros no nos beneficia para nada. Doreste Silva sí puede que esté un poco más arreglado, pero el Bajo de Arenales mucho más.
¿Cada cuánto tiempo pasa el servicio de recogida de basura?
Pasa a diario. A ver, recogida de basura de residuos sólidos pasa a diario. Uh-huh. De cartones y tal, pasa dos o tres veces a la semana. El problema es limpieza de la calle, ¿no? Pues no hay limpieza, desinfección. Uh-huh. No pasa nunca. Los bajenderos hacen lo que pueden, pero no hay lavado de calles, de aceras, y se nota un abandono muy grande, ¿no? Por parte del ayuntamiento tenemos bajeras arquitectónicas, pues tenemos problemas de aceras con sub y baja constante y problemas que vamos, uno va a la Junta de Distrito y se ve que los problemas duran ya 5 años, que no sabemos cómo solucionar este tema porque si reclamamos junto a las instituciones, pues no hay forma, ¿no? Pues eje aquí, eje, cada mes se vuelve a hablar del mismo tema. Pues claro, cuando apareció el tema de la pandemia, pues se complicó más el asunto, ¿no? Pero el barrio está abandonado sobre todo en ese sentido, ¿no?
Los problemas, José Antonio, se producen prácticamente a diario y pregunto, ¿y cada cuánto aparece por ahí la policía? A la que se llama, seguro.
La policía cuando se llama aparece, o sea, la policía aparece puntualmente, que no tenemos vigilancia a pie, es una zona especial, deberían considerarla por eso, ¿no? Por la zona, por la característica que tiene la prostitución, pues debería haber más presencia policial a pie. Hemos querido y se ha llevado, y casi hemos conseguido poner videovigilancia, algunos vecinos se han opuesto a la videovigilancia, porque esto es de su privacidad, nosotros tampoco entendemos esa parte, porque es una medida disuasoria, de alguna manera, pero no hemos conseguido, porque los vecinos no apoyaron la idea. Uh-huh. Pero era importante ver por lo menos las zonas conflictivas, entre comillas, digamos así, tener videovigilancia. Pero sí, le digo, en la calle Molino de Viento viven familias normales, o sea, que no son solamente las casas de prostitución.
Claro.
Y eso, hay poquísima gente ejerciendo ahora mismo la prostitución. Han cerrado muchas casas. El ayuntamiento lleva años comprando casas y tirándolas, pero están vacías, los solares están vacíos, que tampoco me parece adecuado para que estén los solares vacíos. Podrían haber ya empezado a hacer el famoso parque que está previsto para esta zona, para disfrute de los vecinos, de los niños, pero no lo han hecho. Entonces, a ver, y por encima de todo, mucho diálogo, o sea, porque hay que respetar a las señoras que ejercen la prostitución, pues intentar ayudarlas en lo que podemos, tomando medidas que tenemos que tomar. Nosotros las ayudamos, repartiéndoles alimentos, ayudándolas, derivándolas a trabajadores sociales, para evitar la exclusión, ¿no? Porque esto viene de la pobreza y la exclusión social, por encima de todo. Nadie se dedica a la prostitución porque le apetece.
Claro, y ahora la situación económica.
Son personas que tienen familias, algunas son incluso abuelas. que tenemos, que las conocemos y dialogamos con ellos y con los representantes de ellos, ¿no?
Pero no es solo, José Antonio, no es solo la inseguridad derivada de la prostitución y del tráfico de drogas, es lo que acabas de apuntar, personas que son ajenas al barrio, que pululan por ahí, que pasean y que montan bronca, que roban.
Claro, es gente que viene por oleadas. O sea, esto cuando empieza las crisis, cuando empieza que la situación empeora a nivel general, porque según el informe de Cáritas, que es alarmante, tenemos 660 mil personas en pobreza. O sea, en Canarias, que es una cosa alarmante. Yo, si fuera político, estaría muy preocupado con esto. Pero por lo visto soy el único, ¿no? Pues cuando empieza este tema, ¿no? Pues cuando sube la factura de la luz, sube la cesta de la compra, sube el alquiler, suben todo y no hay medida, ni hay apoyo y que tardan en llegar los apoyos, ¿no? Pues sufrimos estas oleadas, ya pasamos, en 5 años que estamos en el barrio ya llevamos 4 o 5 oleadas de este estilo, ¿no? Pero los tenemos identificados, sabemos quién son las personas, las intentamos hablar con ellas, intentamos saber por qué están aquí y por qué cometen este tipo de delitos, que son pequeños delitos y tal, y no tenemos, por así decir, de alguna manera fichados, ¿no? Sabemos quién son, pero no son del barrio. El problema es gente que ajena al barrio, claro, que viene por aquí y que monta la bronca, que monta las peleas, la bojatera, ¿no? Pero eso es una situación que no puede seguir sucediendo.
No, porque perjudica, José Antonio, la imagen del barrio y habrá, claro, gente que no quiera pasar ni por ahí, ¿sí?
Fíjese usted que el barrio está considerado como uno de los barrios más caros o de los barrios más ricos de España. Uh-huh. Pero Arenal es un barrio muy grande y tenemos de todo, sobre todo familias, ¿no? Tenemos mucha familia aquí y muchos niños, gracias a Dios, y también tenemos nuestros mayores que intentamos ayudar, pero es un barrio que necesita cuidado. Es de los barrios más grandes de la ciudad. También tenemos aquí Gobierno de Canarias, una serie de instituciones, ¿no?, en el barrio mismo, y que tenemos una población flotante de funcionarios, alrededor de 2.000 funcionarios diarios. Uh-huh. O sea que nosotros lo que tenemos es un comercio pujante, son los pequeños comercios de la zona de Lima de Castilla, a pesar de que están castigados con un carril bici, y seguimos apoyándolos y seguimos teniendo un comercio dinámico importante, ¿no? Y sobre todo cultivar la vecindad y el diálogo con los vecinos, ¿no? Esto no existe diálogo, no llegamos a sitio ninguno, pero nosotros solos no podemos hacer nada si el ayuntamiento no toma cartas en el asunto. Vamos a mejorar la limpieza, vamos a crear espacios de diálogo, vamos a crear espacios culturales, vamos a mover el barrio de alguna manera, y participación ciudadana, la parte del ayuntamiento deja mucho que desear. O sea, las iniciativas que toman son un poco absurdas, ¿no?
Medidas reales, medidas tangibles, medidas efectivas que sirvan para acabar con este problema. Don José Antonio, claro, Cardoso.
Tenemos que animar el barrio y tenemos que convivir más entre los vecinos. Es un barrio de gente trabajadora, pues, y que tiene sus horarios y que tiene y que tener, y todos tenemos derecho a tener nuestra seguridad y nuestro descanso garantizado y tener nuestros niños cuidados, ¿no? Pero por encima de todo tenemos que unir esfuerzos entre todos y tomar cartas en el asunto.
Eso está claro. Don José Antonio Cardoso, presidente de ADESAR, Asociación Vecinal y Solidaria de Arenales. Gracias por atendernos y que poquito a poco se encuentre.
Y gracias por invitarnos.
De acuerdo. Buen día.
Buen día.
11:43 de la mañana, un alto en el camino y hablamos del Fiestorrón. Después de 2 años de ausencia, regresa uno de los mejores festivales pop rock de Canarias.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Última oportunidad hoy en MediaMar para conseguir estos productos Samsung favoritos. Televisión Samsung de 43 pulgadas 4K por 319 euros. Descubre más ofertas en canarias.mediamar.es. MediaMar, hecho solo para mí.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicios de urgencias 24 horas. Siempre con servicios pioneros para la salud de tu mascota. Contamos con el único servicio de hemodiálisis de las islas.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice,
mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalia en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En mis tiempos los coches eran mejores.
En tus tiempos no había tanta comodidad.
Ya, pero era mecánica y ya está. Esa suspensión hidroneumática era de otro mundo. Ya no se encuentran cosas así.
No, papá. Ahora te toca conocer los nuevos tiempos sobre ruedas. Tu querido C5 tiene un digno heredero. Y es el nuevo C5X. Dale la bienvenida a los amortiguadores progresivos hidráulicos.
Tiene buena pinta. Vamos a probarlo.
Descubre lo nuevo de Citroën y disfruta de un exclusivo C5X. Pon destino a tu concesionario Citroën en la provincia de Las Palmas y siente el auténtico confort.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Hay pistola que descargada se me dispara. Todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama.
Amapolas. Bueno, pedazo de grupo. Estopa, estos dos hermanos catalanes que revolucionaron el panorama musical ya hace algunos años. Tenemos todos ganas, ¿verdad?, de fiesta, de bailar, ganas de cantar, por mucho que algunos no sepamos cantar ni en la ducha. Y para eso está de vuelta el Fiestorrón, que va a tener lugar en Arucas los próximos 12, 13 y 14 de agosto, después de dos años de ausencia por culpa de la pandemia. Vamos a hablar con César Denis, que es el responsable de comunicación del Fiestorrón, que ya nos escucha. Por cierto, que Estopa es uno de los grupos que van a acudir, que van a ser las delicias de todos en Arucas. César, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de hablar contigo, con ganas de hablar del Fiestorrón, y convendrás conmigo, César, convendremos todos en que dos años sin Fiestorrón son demasiados años, ¿no?
Sí, eso se ha hecho muy larga la espera, créeme.
Demasiado larga. También es cierto que era por un motivo justificadísimo, pero bueno, parece que volvemos otra vez, César, a respirar, a vivir y a divertirnos. Y el Fiestorrón, dentro del civismo y de la normalidad más absoluta y el buen comportamiento, es diversión.
Exacto, es pasarlo bien, disfrutar con los amigos, con nuestro grupo favorito, y volvemos pues a lo grande, con un día más de festival, tres días y más de 30 horas de concierto, José.
No está nada mal. Quinto aniversario, los días 12, 13 y 14 de agosto, y este año con casi 30 horas de concierto. Ahí han tenido un poquito de fortuna también, ¿no?, por el calendario.
Sí, digamos que dentro de lo malo, pues este año podremos disfrutar de un día más de festival, el lunes 15, el día de fiesta, pues mira, hemos ganado ese domingo 14 de festival y con un cartel, pues muy bueno, la verdad.
El cartel es espectacular, con bueno te quedas corto. A mí me parece espectacular, de verdad, el cartel de artistas y por partes, ¿no? ¿Qué vamos a encontrarnos en los días 12, 13 y 14?
Pues mira, el viernes 12 de agosto tenemos grupos como El Droga, Los Guillos, Mojinos Escocidos, el grupo canario de Hit. Luego nos vamos al sábado, tenemos Tantango, tenemos Estopa, tenemos Rebeldes, tenemos Hueco. Y luego cerraríamos el domingo 14 del Fiestorrón con M-Clan, con Voodoo, Los Coquillos y el grupo canario Última Llave.
¡Qué nivelazo! ¿Qué nivelazo? ¿Será que uno ya va peinando canas? Pero eso de volver a escuchar, César, a Loquillo, de seguir escuchando a Estopa, que es la bomba, Mojinos Escocidos, que también lo petaron en su momento, Los Coquillos, bueno, tremendo. No sé si les costó mucho congregar a este elenco de fantásticos artistas.
La verdad que el cartel es brutal y bueno, ya para la edición del 2020, que tuvo que suspenderse por motivos de la pandemia, pues ya teníamos un cartel muy logrado, un cartelazo para celebrar nuestro quinto aniversario, y esa cabeza de cartel como Estopa, Loquillo, la vuelta de Mojinos en Cocío, que es muy querido aquí en las islas, del Droga, que lo hizo fantásticamente, Tantango, conocido por todos, temas míticos, Rebelde, Hueco y el grupo de Hits en este caso. Ahora tenemos este domingo 14 y vuelve un grande que es M-Clan, que ya la lió también en el Fiesterrón en su momento. Y grupos como Rumbudú y Canarias como Los Coquillos, Última Llave, digamos que hemos ganado un día de festival, hemos pasado, como bien decía, a 30 horas de concierto, y créame que es un quinto aniversario espectacular que vamos a tener la suerte de disfrutar aquí en Aruba, Gran Canaria y en las Islas Canarias.
Tiene muy buena pinta porque además se aprovecha, por eso decía lo de la suerte en el calendario, que el lunes es fiesta, con lo cual ese día se lo van a poder tomar para descansar. ¿Hay algún grupo que tú percibas que haya hecho especial ilusión, que vaya a tener una acogida mejor?
Mira, en diciembre de 2019, cuando lanzamos la primera promo, digamos, date cuenta que el grupo Estopa ya mueve directamente a toda una generación entera, ¿no? Somos, siempre el festival está pensado para un grupo adulto, tenemos el viernes, que es el día más rockero, pues luego el sábado, el día más pop y demás. Y Estopa movió mucha gente allá por el 2019 y prácticamente se vendieron casi todas las entradas ya, con un gran número de entradas ya en ese mismo mes de diciembre de 2019. Uh-huh. Así que imagínate la expectativa de los amantes del Fiesterrón este año.
César, ¿venta de entradas? ¿Hasta qué día se pueden comprar entradas? ¿Hasta fin de existencia? ¿Cuántas entradas han vendido hasta el momento?
Pues mira, recientemente abrimos el último cupo de entrada, que se había reducido el aforo debido a la pandemia, para intentar sacar el festival, digamos, en medio de la pandemia, cuando aquella vez que empezamos a resurgir. Y bueno, ya en fiestorrón.com, en el 3 y en las tiendas Rocasa, pues estarán las últimas entradas a la venta, no hemos parado de decirlo en redes sociales, últimas entradas. Tenemos el famoso bono de 2 días, que es pues, la entrada estrella, digamos, del festival. Y lo que es el bono de sábado y domingo, pues ya está agotado online. Uh-huh. Y el que quiera pues, disfrutar del Fiesterrón, que vaya, que compre ya las entradas, porque hasta fin de existencia pues se agotarán. Y ya luego tendríamos que irnos a la cola de taquilla, que siempre reservamos pues, un cupo por si por semanas.
Claro, y fin de existencia, entiendo, César, que será igual dentro de una semana, 10 días, ¿no? Al ritmo que lleva.
O igual es mañana por la noche, ¿no?
Con lo cual hay que darse prisa. El bono de 2 días, entiendo que es viernes, sábado y domingo, aunque este último se ha agotado, o cabe también viernes, domingo.
Tenemos, de bono de 2 días tenemos el del viernes y del sábado, uh-huh. Y luego tenemos el bono de 2 días de sábado y domingo, que es el que está agotado, para que no se confunda la gente, ¿vale? Y luego, como novedad este año, que tenemos 3 días de festival, pues tenemos el bono del viernes, sábado y domingo, que es el que sí está operativo, con un coste de 40 euros. Regalado.
40 euros los 3 días.
Los 3 días.
Pues sí, es un buen precio. Más cositas, más detalles a tener en cuenta, porque yo soy de los que, por ejemplo, voy al cine, compro la entrada, igual me pierdo una horita antes por ahí tomando algo y llego a la taquilla y no encuentro la entrada porque la he roto, ¿no? Imprescindible, César, aunque sea de perogrullo, conservar la entrada dentro, ¿verdad? Una vez entres.
Exacto, además si queremos entrar y salir del festival como en otras ediciones, pues hay que mantener la entrada porque si no, tanta gente, ¿cómo nos hacemos, Jorge? Muy importante mantener la entrada, pues si quieren salir, disfrutar del municipio, pues no sé, quedar con alguien que no tiene entrada en la zona del casco de Aruca, lo que sea, siempre mantener la entrada para volver a entrar al festival. Uh-huh. ¿Vale?
¿Cuántas personas se prevé que acudan este año al Fiesterrón, teniendo en cuenta que lo que hablamos al principio, ¿no? Que hay unas ganas tremendas y que hacía 2 años que no se alzaba el telón del Fiesterrón?
Pues el aforo del recinto, que este año se incrementa, ¿vale? El aforo es el que es, estamos hablando de superar 10.000 personas, ya es lleno absoluto, ¿vale? Pues estamos hablando de 9.000 personas diarias, ¿vale? Uh-huh. Muchas personas.
O sea, 9.000 sí. Personas diarias. No está mal. Y hablamos del aniversario, de en una fecha próxima al aniversario de la fábrica de ron Areuca, que eso también influye, ¿no?
Exacto, digamos que la esencia del festival pues es conmemorando el aniversario de esta fábrica historia de ron de Areuca, digamos que a nivel europeo pues una de las fábricas con más historia del continente, ¿no? Y aquí estamos, ya para celebrar nuestro 5º aniversario, que no es poco.
César Denis, responsable de comunicación del Fiestorrón, el único festival de pop rock de Canarias con más de, o con casi 30 horas de conciertos en este 5º aniversario, que va a acoger algunas de las mejores bandas del archipiélago junto a los grupos más importantes del panorama nacional que ya hemos contado. Que salga todo a pedir de boca. Yaruca se está preparando, ¿verdad? Está bonita, está guapa, se están galanando porque queda muy poquito, ¿eh? Parece que no, pero está a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Sí, en Aruca, créeme que lo que se, la comidilla de la calle es los días que faltan para el Fiestorrón, ya que ya es una fecha súper importante. Aquí disfrutamos mucho con el Fiestorrón, no solo estoy hablando del recinto, que es brutal este cartel, este festival, sino a nivel de lo que se respira en la ciudad, ¿no? Ya toda la ciudad prácticamente es Fiestorrón. Para que lo sepan los oyentes.
Quedan poquito más de 2 meses y vamos a acabar la entrevista, César, recordando de nuevo los puntos de venta y que se tienen que dar mucha prisa porque igual pasado mañana se quedan sin entrada.
Exacto. Si queremos entrar a comprar la entrada física, las tiendas Rocasa es donde pueden encontrar las diferentes entradas de Fiestorrón. Luego, en el portal de Entrés, que todo el mundo conoce, uh-huh, ¿vale? A nivel online, ahí tienen todos los tipos de entradas, si quieren lo recordamos. Tenemos el viernes 12 de agosto con un coste de 30 euros, el sábado 13 de agosto con un coste de 30 euros y el domingo 14 de agosto con un coste de 15 euros. Luego nos iríamos al bono de 2 días, viernes 12 y sábado 13 con un coste de 35 euros y ya nos iríamos al bono de 3 días, el viernes 12, el sábado 13 y el domingo 14, pues a un coste de 40 euros, uh-huh, ¿vale?
Que no está nada mal. Y toda la información relativa al festival la pueden encontrar en www.fiestorrón.com. César, gracias por atendernos, gracias. Que salga todo de maravilla, que seguro que va a ser así.
Muchas gracias y nos vemos todos, por favor, en el Festival Fiestorrón, que lo vamos a pasar muy bien en nuestro 5º aniversario. Un abrazo.
Otro para ti, el 12, 13 y 14 de agosto, el Fiestorrón en Arucas. Hablamos de un conato de incendio que tuvo lugar ayer en San Mateo y que terminó por arrasar media hectárea de pastos, unas llamas que se originaron en un barranco de difícil acceso. Antonio Ortega, el alcalde de San Mateo. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Jorge.
¿Cómo se originaron esas llamas?
Pues no se sabe, no fue en el municipio de San Mateo, fue en el límite con el municipio de La Vega de San Mateo, muy cerca del barrio de La Bodeguilla, y fue un conato de incendio, se movilizaron 2 helicópteros y bueno, pues rápidamente se pudo controlar. Estamos en una situación complicada, sabes que hemos tenido pues lluvias constantes a lo largo del año y eso hace que todo el campo pues sea un polvorín y que tengamos los ciudadanos que extremar las precauciones para que no ocurra una desgracia como la que ha ocurrido en los años 2017, 2019, incluso 2015 en el municipio de La Vega de San Mateo. No se sabe el origen, está en investigación, pero probablemente y casi con total probabilidad, pues las causas son de incendios que son provocados por personas, por descuido, por tirar colillas, por no extremar las precauciones en determinados momentos. Estamos en época veraniega, han subido las temperaturas y por tanto hay que ser muy conscientes de la gravedad y el daño que se puede ocasionar al medio ambiente, a las personas o incluso perder su vida, como ya ocurrió en el año 2017 cuando una vecina de este pueblo pues perdía su vida en un incendio forestal.
Se vuelven a activar todas las alarmas, ya ustedes están trabajando evidentemente porque viene el verano, hay riesgo de incendios lógicamente, pero todos los operativos preparados, Antonio, porque además parece que viene un verano caluroso.
Sí, eso es lo que se estima, que el aumento de temperatura va a ser considerable y como decía hay un componente que es fundamental, que es que el campo tiene mucha maleza. Se ha ido abandonando, cada vez tenemos menos agricultores o ganaderos que hagan las tareas de desbroce y de limpieza de las fincas para el cultivo de las mismas, y eso pues radica en que al final es un polvorín. ¿Sabes la recomendación que siempre decimos a todos los ciudadanos? Que hay que limpiar los alrededores de nuestras viviendas en un entorno de 15 metros cuadrados que están autorizados hacer la limpieza, que no tienen que pedir autorización ni en ayuntamiento ni tampoco en Cabildo Insular, porque es lo que se aconseja para evitar daños mayores en caso de que exista un incendio.
Pues eso es lo que tienen que hacer, cumplir a rajatabla las recomendaciones, que no haya ningún descuido, evidentemente, que la mano del hombre no vuelva a provocar un incendio, y casi ni mentar las tragedias, las desgracias que hemos vivido en años pretéritos. Por fortuna, se trabajó a tiempo y se pudo sofocar ese conato de incendio. Alcalde, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme, Jorge.
Un abrazo fuerte, Antonio. Buen día. Son prácticamente las 12 del mediodía, 30 segunditos, y después de la información actualizada a nivel nacional, regresaremos en la segunda hora de la mañana en COPE Gran Canaria.
Soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo. Recapacita, no vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita y yo ya llevo una...
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. De nuevo obligado por toda la oposición, ha comparecido Pedro Sánchez en el Congreso para aclarar sus acuerdos con Marruecos. Ese volantazo que pegó hace ya casi 3 meses y que provocó la crítica unánime de todos los partidos, incluidos sus socios de gobierno y los parlamentarios. Un cambio de guión que sorprendió a todos. Primero porque nos enteramos por una carta de Marruecos y luego porque el gobierno español abandonaba su tradicional postura de neutralidad en el conflicto del Sáhara y tomaba partido por Rabat al considerar su propuesta de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso en la excolonia española. Bueno, pues esta frase que dijeron entonces desde Moncloa es la misma que ha pronunciado hoy Sánchez en el Congreso, donde también ha destacado que la nueva relación con Marruecos deja fuera de toda duda la soberanía española de Ceuta y Melilla.
La soberanía española sobre Ceuta y Melilla está fuera de toda duda. Las dos ciudades autónomas no pueden vivir y desarrollarse con la presión de la excepcionalidad permanente y la precariedad.
Pues también ha dicho que el cambio de postura en el Sáhara se ha hecho en defensa de los intereses generales de España porque ha permitido reanudar la colaboración en temas de inmigración con Marruecos, reabrir el paso del estrecho y las fronteras de Ceuta y Melilla. Pero una vez más, en su discurso no ha habido ni rastro de autocrítica por las formas utilizadas, la falta de diálogo con el resto de grupos políticos, las denuncias también de abandono del pueblo saharaui o el mosqueo que se han pillado en Argelia, uno de nuestros principales suministradores de gas. Pero de esto, de las amenazas de Argel a subir el precio del gas o del intento de boicot a los productos españoles, pues no ha dicho absolutamente nada. Antes del tema de Marruecos, Pedro Sánchez ha dado cuenta del último Consejo Europeo extraordinario que se ha celebrado y ha defendido su política exterior frente a sus socios de Podemos, a los que ha lanzado varios mensajes. Primero, que va a continuar la ayuda militar a Ucrania. También ha dejado claro su apoyo a la OTAN. Ya sabes que en unas semanas, a finales del mes de junio, se va a celebrar precisamente la cumbre de la Alianza Atlántica aquí en nuestro país, en Madrid. Y además ha pedido evitar las ofensas a Marruecos con el Sáhara. Y en su intervención, pues también se ha referido a la excepción ibérica, pero sin poner una fecha en el calendario.
Pronto, muy pronto, la Comisión aprobará este mecanismo, lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país.
Se anunció el pasado mes de marzo como la solución a todos nuestros males. Hoy en el Congreso, lo escuchábamos ahora, ha vuelto a repetir Sánchez que bajará la factura eléctrica para millones de consumidores, pero ahí seguimos sin saber cuándo llegará ese momento en el que la luz dejará de ser un artículo de lujo. Pues tenemos, además de esta, otras noticias también destacadas de este miércoles, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Álvaro Sáez.
El precio de la vivienda subió un 8,5% con respecto al mismo periodo de 2021. Es el mayor aumento en 15 años según el Instituto Nacional de Estadística. Por comunidades, donde más se ha encarecido ha sido en Baleares, seguida de Cantabria, y donde menos en el País Vasco o en Extremadura. Y ya se ha aprobado la ley educativa en el Parlamento de Cataluña que pretende blindar el catalán en los colegios y sortear así la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. Reconoce el uso curricular y educativo del castellano, pero no establece porcentajes. La propuesta ha contado con los votos socialistas, independentistas y de Comunes. Vox, Ciudadanos y PP ya han anunciado que van a llevar esta ley al Tribunal Constitucional. Y Pilar, si creíamos que hacía calor, prepárate, porque a partir del viernes comienza la primera ola de calor del verano.
Qué bonitas esto noticias me traes, que es, me gusta a mí el calor, como es, tú bien sabes.
Esto que sepas que era un aviso, 35-38 grados de media en muchas zonas de la península y en Baleares también, 40 grados en los valles del Guadalquivir, del Guadiana, del Tajo y del Ebro. Además, tendremos noches tropicales en el Mediterráneo, en el sur y en el centro peninsular, y es posible que en las jornadas más cálidas no se baje de los 25 grados. Y el Papa ha denunciado la confusión mental que crea el mito de la eterna juventud y ha advertido sobre los desmanes que se cometen al recurrir a la medicina y a los cosméticos para mantener vivo el cuerpo, incluso tratar de vencer a la muerte. En la audiencia de hoy, Francisco ha reivindicado la belleza única de la vejez, representada en las arrugas, símbolo de la experiencia, la vida, la madurez y de haber recorrido un camino. Y hasta ahora se celebra en todo el mundo una nueva edición de la iniciativa Un Minuto por la Paz, que convocan diversos organismos de la acción católica. Una invitación a creyentes de distintas confesiones, hombres y mujeres de buena voluntad, a detenerse un minuto y rezar juntos por la paz, con un pensamiento en Ucrania y en tantos sitios que siguen martirizados por distintos conflictos y que, como dice el Papa Francisco, no podemos olvidar.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, Rafa Nadal ya ha iniciado su tratamiento de recuperación.
Estábamos pendientes del inicio de este tratamiento del que depende la recuperación del pie izquierdo de Rafa Nadal. Ayer ya empezó a tratarse en Barcelona. ¿Qué datos tenemos, Ángel García?
Sí, Corro, ya conocemos en qué consistió el tratamiento exacto que se hizo Rafa Nadal ayer por la tarde en la Clínica Teknon de Barcelona. Esa radiofrecuencia pulsada en los nervios que tiene en la zona del pie para adormecerlos temporalmente. Rafa ya está en casa, va a estar 3 o 4 días descansando con una actividad física normal de mantenimiento y después se va a probar en pista. ¿Que todo funciona? Se plantea incluso Wimbledon. Que no, no descarta que haya que hacer un segundo tratamiento similar a este primero.
Y en fútbol, atención a este sonido del presidente del Getafe, Ángel Torres. Hace tan solo unos minutos ha contado una llamada del agente de Gareth Bale.
Alguien se lo puede tomar a broma, pero hará 45 o 50 minutos que hablo con su representante y no la han ofrecido. Yo lo había visto anoche en algunos telediarios, en algún sitio, averiguado por qué, los motivos de quererse quedar y por qué la posibilidad de Getafe. Todos los buenos futbolistas es una posibilidad, es decir, yo soy capaz de inventarme cualquier cosa, es decir, consultaré con la dirección deportiva y con el entrenador y cualquier cosa es posible.
Recordemos que Gareth Bale terminó contrato con el Real Madrid y está clasificado con Gales para jugar el Mundial en diciembre y quiere aprovechar esos meses para llegar bien al Mundial de Qatar.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Los atascos vienen sin avisar y en Desatascos Fonlux los solucionamos. Sin obras, rápidos y a buen precio. Di adiós a los atascos. Desatascos Fonlux. Llámanos al 928-66-5279. Desatascos Fonlux. 24 horas todos los días del año. El valor de saber a quién acudir. Desatascos Fonlux.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy Mujer Hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti. Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas. Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
La segunda edición de Santa Catalina Classics vuelve a poner banda sonora a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ven a disfrutar el 16 de julio a las 20:30 horas en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel, de la gala lírica del tenor Juan Diego Flores. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Doce y diez de la mañana, actualizamos la información de este miércoles 8 de junio con Carla. Buenos días, Carla.
¿Qué tal? Muy buenos días. Contarles que nos hemos acercado al drama del acoso escolar. Según la Organización Mundial de la Salud, se cobra alrededor de 200.000 suicidios al año entre jóvenes de 14 a 18 años. Pero la decana del Colegio Oficial de Psicología, Carmen Linares, alertaba de que en general la población está muy mal, aumentan las consultas y se quejan de que a estas personas que necesitan ayuda se les da ahora para dentro de 9 meses.
La población está de verdad mal. Nosotros nos damos cuenta que nos llaman muchísimas personas, cada vez más recibimos muchos mails pidiéndonos ayuda porque la gente además no tiene medios, mucha gente no tiene medios y como no tienen la posibilidad de acceder a un profesional en los centros de salud, de la psicología, sino en las unidades de salud mental, que es todo un triunfo conseguir una cita porque la media ya pasó de 6 a 9 meses para que ser atendido en los centros de salud y de 6 a 9 meses ver a un paciente para después dar una cita para dentro de 6 o 9 meses es todo un disparate.
Por cierto, también ha mostrado su malestar por la falta de respuesta de las instituciones sobre sus demandas a pesar del trabajo voluntario realizado durante la pandemia y a pesar de que atienden de forma gratuita las llamadas que le derivan desde el 024. En clave turística, contarles que en Canarias no se están registrando los problemas en el control de pasaporte que hay ahora mismo en Barajas, pero a pesar de ello y por si acaso la patronal turística de Las Palmas está advirtiendo y preguntando sobre la dotación de agentes para los meses de julio y agosto para evitar así en las islas esas colas tan largas. José María Mañarico es el presidente.
Nosotros estamos en temporada baja, mayo y junio, no tenemos, pero ante la llegada de julio y agosto lo que queremos, estamos advirtiendo es, si estamos preguntando si están las dotaciones policiales preparadas para la subida de julio y agosto, teniendo en cuenta que los británicos tienen el control de pasaportes. Lo que estamos queriendo alertar, a ver si ya están preparadas las dotaciones necesarias para afrontar eso, entendiendo que en España muchos de los funcionarios hacen vacaciones en julio y agosto, y también las plantillas policiales.
Y un último apunte, contarles que la Consejería del Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a abrir el próximo lunes 13 de junio el plazo de admisión de solicitudes para optar a la instalación de un puesto de golosinas o del carrito de perritos en el Parque de Santa Catalina en el marco de la celebración de las Fiestas de la Tierra en verano, que se van a desarrollar el fin de semana del 1 al 3 de julio.
Gracias, Carla. Volverá a eso de las 12:30 la información, la actualización de las noticias más destacadas de este miércoles 8 de junio. Hay que hablar de salud, de un problema grave que deja consecuencias graves para la salud y que a muchos padres parece no preocupar, básicamente porque no disponen de la información necesaria, y es la pubertad precoz en niños y niñas canarias.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Y para hablar de este tema, para hablar de esa pubertad precoz que afecta a nuestros hijos y a nuestras hijas y que se ve agravado por la llegada de la pandemia, lo vamos a hacer con la especialista en el Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Perpetuo Socorro, la doctora Isora González, que ya nos escucha. Doctora, buenos días.
Buenos días.
Y la pregunta que toca ahora es, ¿cuáles son las razones que motivan esa pubertad precoz, especialmente las niñas?
Sí, bueno, hoy en día aún no se sabe realmente el porqué. Se está estudiando una combinación de factores, ¿no?, que pueden estar provocando este descenso en la edad del inicio de la pubertad, pero fíjate que tampoco se sabe por qué hay marcadas diferencias entre niñas y niños. Se están investigando factores, por ejemplo, como el sedentarismo, los hábitos nutricionales que conllevan un aumento de casos de obesidad, y también se está estudiando la mayor exposición a pantallas, el estrés y las sustancias químicas que se encuentran en el ambiente, que son los llamados disruptores endocrinos.
Uh-huh. ¿Y exactamente qué son esos disruptores endocrinos, que yo creo que muy poquita gente sabe lo que es?
Sí. Son sustancias que están en el ambiente, ¿no?, que viven con nosotros, que son capaces de imitar el comportamiento de una hormona. Uh-huh. O también pueden limitar su actividad y, por tanto, pueden alterar el funcionamiento de las hormonas naturales. Hay sustancias naturales que se conocen desde hace tiempo que pueden alterar las hormonas de la pubertad, como, por ejemplo, el aceite de lavanda o el aceite de árbol de té, uh-huh, y hay varios trabajos sobre ello. Pero también hay sustancias químicas que pueden actuar como disruptores endocrinos. Está claro que hoy en día vivimos en un mundo cada vez más contaminado, ¿no?, y los expertos lo que quieren investigar es si esto está influyendo en el inicio de la pubertad. Es decir, es verdad que hay muy poca información al respecto y es cierto que aún no se ha podido demostrar claramente una relación entre una sustancia en concreto y el inicio de la pubertad de forma precoz.
Uh-huh. Acaba usted de hablar del sedentarismo. Entiendo que sí, los hábitos nutricionales son fundamentales para controlar esa pubertad precoz. Influyen de manera decisiva, ¿no?, lo que comen los niños en el desarrollo puberal, entiendo.
Sí, efectivamente. La alimentación es muy importante, tanto por defecto como por exceso. Se ha visto que puede influir en el crecimiento y también en el desarrollo de los niños. En la actualidad, ¿no?, sobre todo en las niñas, los altos niveles de obesidad se están viendo que aumentan la probabilidad de tener un desarrollo puberal temprano. De hecho, se ha visto que por cada punto de aumento de desviación estándar en el peso de una niña, duplica el riesgo de que la niña tenga la primera menstruación antes de los 12 años.
Uh-huh. Por cierto, a la hora de controlar la alimentación, fundamental la tarea, el trabajo de los padres, fundamental.
¿De los padres, perdón?
De los padres, a la hora de controlar los hábitos alimenticios, a la hora de controlar, sí, lo que comen los niños, porque claro, un niño no deja de ser un niño y come lo que le gusta, abusa seguramente de alimentos que no debería comer en exceso, y son los padres los que tienen que hacer un trabajo ahí básico.
Sí, sí, los padres fundamentalmente, pero está claro que estamos ante un problema auténtico de salud en cuanto a la obesidad infantil en nuestra población. Y está claro que debemos fomentar un estilo de vida saludable en nuestros niños, no solamente tampoco desde las familias, sino también por parte de los médicos, ¿no?, y por parte de la educación. Y debemos limitar el uso de, por ejemplo, dispositivos electrónicos en la medida de lo posible, que realicen actividad física, uh-huh, y educar a las familias sobre una alimentación saludable, por supuesto.
Sí, porque además se ha demostrado que aquí en Canarias hay un porcentaje elevado de niños con obesidad. Bueno, la pandemia ya ha sido definitiva, ha influido notablemente en la pubertad de nuestros niños.
Sí. Efectivamente, la pandemia por COVID-19 ha tenido muchas repercusiones. Yo creo que la interrupción de la presencialidad de los colegios fue lo que produjo un cambio brutal en los hábitos de vida de nuestros niños, y hoy en día, tras más de 2 años, aún sufrimos las consecuencias y lo seguimos viendo en las consultas. Los niños pasan cada vez más tiempo, ¿no?, delante de las pantallas, hacen menos deporte, comen peor. También se vio que la pandemia alteró los ciclos del sueño de nuestros niños y también han aumentado de forma dramática los problemas en la salud mental, ¿no?, que está siendo un verdadero problema hoy en día en la salud infantil. Y se cree que eso también puede estar relacionado con los casos de pubertad precoz.
Ayer, precisamente, doctora, tratamos con Enamed Enamed, un famoso coach psicólogo, justamente eso, los casos de ansiedad, de agobio, de depresión en los niños que desgraciadamente acaban en situaciones terribles. Un niño se va a la cama a las 12 de la noche, pero no termina de desconectar hasta las 2 o las 3 porque está pegado del teléfono móvil, de la tablet o del ordenador. ¿En qué nos debemos fijar los padres, aunque yo me incluyo sin ser padre, sí, para saber si mi hijo o mi hija ha iniciado la pubertad? ¿En qué aspectos? ¿Cuáles son los detalles en los que hay que fijarse?
Sí, Pues mire, en cuanto al inicio de la pubertad, en las niñas, ¿no?, se considera que inicia cuando empieza el crecimiento mamario, uh-huh, ¿vale? Y en los niños cuando empieza el crecimiento de los testículos. Es cierto que en las niñas es más llamativo, ¿no?, te puedes dar cuenta antes, pero en los niños es más difícil de ver. Por eso es súper, súper importante que los niños acudan a estas edades, a la edad de 8 o 9 años, a una revisión de salud para intentar detectar estos problemas de forma precoz.
Uh-huh. Esa es justamente otra pregunta que le quería hacer. ¿Esa es la edad a la que tienen que ir los niños a un especialista, a un experto, a un médico, o cuándo es el momento adecuado?
Sí, las revisiones de salud deben ser en torno a los 8 o 9 años para detectar estos problemas, pero tenemos que saber, ¿no?, que la pubertad en las niñas se considera normal que ocurra entre los 8 y los 13 años de edad, y en los varones entre los 9 y los 14 años. Por tanto, siempre que encontremos, ¿no?, un crecimiento mamario en niñas antes de los 8 años y un crecimiento en los testículos antes de los 9 años, se debe consultar para detectarlo de forma temprana y actuar al respecto.
Claro, de nuevo es fundamental el trabajo de los padres, la labor de los padres, porque imagínese un niño, pero una niña que a los 8, 9 años, que es una niña, empieza a sufrir y a comprobar transformaciones en su cuerpo, la primera reacción es de susto, ¿no? Se asusta muchísimo esa niña.
Sí, bueno, muchas veces también son los padres los que más se asustan.
También es verdad, también es verdad. Padres que no disponen justamente, doctora, de la información que estamos dando, ¿no?
Exacto, eso es.
Y estarían un poquito más tranquilos si la conocieran. ¿Qué pruebas se deben realizar ante un niño o niña con pubertad precoz?
Sí, lo primero en la consulta lo que se hace es una exploración física para evidenciar, ¿no?, de verdad que existan estos cambios antes de tiempo. Y las pruebas que realizamos son una radiografía de la mano, que es la llamada edad ósea, uh-huh, una analítica de sangre, a veces se realiza una ecografía abdominal y pélvica, una resonancia magnética cerebral en ocasiones, y un estudio hormonal funcional, que el estudio hormonal funcional se realiza en centros especializados como es el nuestro, el Hospital Perpetuo Socorro.
Uh-huh. ¿Y cuáles son esas consecuencias de en la salud del niño o de la niña esa pubertad precoz?
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cuál podría ser la solución, aparte de esperar para que baje la inflación?
Pues la solución es producir más y producir más.
¿Qué es y cuáles son los síntomas del melanoma?
El melanoma no es ni más ni menos que un cáncer en esta ocasión de la piel.
¿Qué debemos hacer si, por ejemplo, nuestra hija o una conocida no está siendo bien tratada por su supuesta pareja?
No es fácil, Ángel, porque por lo general la víctima de violencia no cuenta que está sufriendo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
12 y 23 minutos de la mañana. Disculpen, por cierto, en la entrevista anterior, que se cortó la comunicación justo en el momento menos oportuno, pero hay que seguir avanzando. En cualquier caso, quedó bastante claro los problemas que pueden acusar los niños y niñas con la pubertad precoz y las consecuencias que para la salud física y mental puede tener a lo largo de los próximos años. Tiempo de análisis, un tiempo de análisis dedicado, como todos los miércoles, a los empresarios, a la economía canaria, que poquito a poquito parece que va sacando la cabecita del agujero. Y como siempre tenemos al presidente de la plataforma de empresarios, don Enrique Hernández. Enrique, muy buenas, buenos días.
Muy buenos días, Jorge, ¿qué tal?
Muy bien, como siempre. Muy bien, un placer también tenerte por aquí y, por supuesto, otro grande del mundo empresarial, del mundo de la comunicación, del mundo de las redes sociales, y ya está. Ya está bien de presentaciones de este tipo. Jorge Fernández.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, encantado de escucharte.
Bueno, lo mismo te digo. Enrique, Jorge Enrique. Le hemos preguntado, por cierto, a José María Mañaricúa, con el que abrimos el programa, aunque fue para evidentemente hablar de turismo, por esta ley que aprobó ayer, el martes, el gobierno de España. Y para resumir, Enrique, Jorge, ley contra el desperdicio que prevé multas de hasta 60.000 euros, que se dice pronto y que no es poquito dinero, para los establecimientos que tiren comida, aunque, Enrique, Jorge, hay que matizarlo bien, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que la ley contra el desperdicio es una ley que en la actualidad es necesaria. Desperdiciamos tropecientas mil kilos, no sé exactamente cuánto, 1.300 kilos de comida al año.
1.300 kilos de comida al año,
son 31 kilos por persona en España. Es una auténtica brutalidad. O sea, oye, tenemos que crear un marco de medidas en el que desde el sector empresarial pues ayudemos, que somos parte importantísima de esta cadena de desperdicio, ayudemos a que esto no suceda, buscar soluciones y buscar elementos que puedan hacer que la economía circular, tener una economía circular también en la alimentación, que parece que es algo que nos lleva faltando desde hace muchos años. A mí lo que me asusta un poco, Jorge, es lo que acabas de mencionar, que siempre vamos, desgraciadamente, en este país hacia medidas coercitivas, medidas en la que el primer titular es te voy a multar, ¿vale? Eso es lo primero que oímos, oye, te voy a multar si no haces esto. Yo creo que tiene que ser al revés, tenemos que darle la vuelta a la tortilla, concienciarnos de que pues temas tan importantes como evitar el desperdicio alimenticio, no solo en España, sino a nivel mundial, debe de ser una prioridad y más dentro del mundo empresarial. Pero es que ya cuando empezamos con las multas, en vez de decir, oye, mira, pues te voy a premiar, vamos a hacer planes para que las empresas que lo hagan bien sean premiadas. No, estamos buscando siempre ese afán, por un lado recaudatorio y por otro lado de exceso de vigilia, de celo, vigilia no, de buscar el fallo. Eso es lo que no me gusta más. Tú lo acabas de decir ahora mismo. Oye, unas multas de 60.000 euros para los establecimientos que tienen la comida.
Enrique, y 500.000 euros a los reincidentes. Es decir, ya se están anticipando a lo que puede pasar, y es lo que dices tú, ¿no? Aunque algunos por ahí se puedan estar riendo por la vagina de tu propuesta, porque cuando se ha visto el gobierno, a cualquier gobierno, premiar en vez de lo contrario, pero es que es una buena reflexión, esa de premiar, incentivar, más que premiar, incentivar.
Démosles la vuelta, veamos que el apostar por la economía circular debe ser algo positivo, no algo que deba de darnos miedo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que el concepto tiene que ser eso, darle un poco de vuelta a la tortilla, nunca mejor dicho, desgraciadamente, ¿no? En este contexto, para que las empresas estemos concienciadas y tengamos herramientas, porque cuidado, las pequeñas cafeterías, los pequeños bares, las pymes también de tamaño medio, no saben cómo gestionar esos residuos. Entonces, lo primero que tenemos que darles son las herramientas necesarias para hacer una gestión positiva con esos residuos. Porque si de primera ya directamente vamos a multar, muy mal vamos.
Claro. Y Jorge, ¿no es un tema de falta de sensibilidad de los dueños de esas cafeterías, bares o restaurantes, de los empresarios? Todo lo contrario, porque desde hace mucho tiempo se han intentado buscar fórmulas para que efectivamente no se desperdicie la comida y vayan directamente a los que más lo necesitan, a los pobres, a gente en situación de vulnerabilidad.
Sí, mira, lo primero, de acuerdo con todas las palabras de Enrique, ¿vale? Me sorprende todo esto y a la vez no, ¿vale? ¿Por qué? Porque sacan una nueva ley y ya sabemos que lo primero que van a hacer es amenazarte con meter mano en el bolsillo, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Siempre hay que intentar, si realizas siempre lo mismo, tendrás el mismo resultado, o sea, no esperes resultados diferentes, ¿vale? Y lo que vas a lograr es que la gente busque la manera de que tú no le multes. O sea, se enfocarán más en evitar que les multen a evitar tirar la comida. Entonces, una medida coercitiva lo que lleva a eso normalmente, ¿vale? A buscar la trampa. Por otro lado, es impresionante, ¿no?, la cantidad de comida que se tira, una pequeña matización, porque estamos hablando de no 1.300 kilos, 1.300
millones, exactamente.
Millones de kilos, sí.
1.300 toneladas de comida que se tira.
Se nos olvidó
es
puntualizarlo,
sí. Es una obscenidad esa cantidad, ¿vale? Eso hay que reducirlo como sea, y no solo amenazando a la gente con el tema de las multas, ¿vale? Hay que sentarse, hay que explicarles, hay que formarles. Hay que ayudarles, sobre todo, también, ¿vale? Porque recordemos que el Estado está para servirnos, para ayudarnos. Nosotros mantenemos el Estado. Con nuestros impuestos pagamos el sueldo de todos esos políticos que todos los días intentan ahogarnos, ¿vale? Eso siempre tiene que quedar muy claro, desde cualquier autónomo a cualquier persona física que no tenga empresa, ¿vale? Porque sus impuestos también contribuyen a ellos. Por otro lado, leo que este hombre de Plana dice que la ley no intenta ser intervencionista, pero si ya te estás metiendo ya, ¿vale? Una ley de concientización. ¿Cómo puedes concientizar a alguien a fuerza de amenaza, a fuerza de miedo? ¿Vale? Entonces ya te deja ya entrever que el fin es recaudatorio.
Ni más siempre ni menos, ni más ni menos.
Claro, siempre cuando tú tienes un problema tan gordo, que tiene muchas capas, lo primero es sentarte a estudiarlo. Y siempre un consejo que nosotros damos de la plataforma empresario es que escuches a la otra parte. No puedes sentarte a redactar desde tu oficina con tus tres técnicos funcionarios que se van a las 2 de la tarde una ley para un sector que tú no entiendes. ¿Por qué se tira esa comida? Hay que ir al problema de raíz. Ya está bueno ya de este tipo de leyes que se hacen desde el despacho. Hay que salir del despacho, ir a hablar con toda esta gente, con asociaciones de empresarios, de hostelería o con quien sea, y intentar darle, intentar vislumbrarlo todo, intentar ver el proceso y por qué se producen este tipo de problemas, para intentar paliarlo de una manera menos coercitiva, ¿vale? Esa es mi pequeña opinión, que siempre mantengo lo que digo. O sea, escucha al otro, escucha a todas las partes involucradas.
Mira, Jorge, fíjate, antes me decías, ostras, si alguien escucha lo que estás diciendo, un poco como que se le iba a salir la sonrisa, porque más allá de las medidas coercitivas el gobierno no ve, ¿vale? Pero no ve por mucho de lo que está diciéndonos ahora Jorge Fernández, ¿no? Porque no saben tomar la información, analizarla y buscar medidas. Fíjate, por ejemplo, a mí, a bote pronto ahora se me acaba de ocurrir, por ejemplo, oye, pues ayudar a aquellas empresas que generen modelos de negocio dentro de la economía circular relacionados a los alimentos. Oye, está fantástico. Yo cojo gente, emprendedores que quieran montar ese tipo de empresas, que ojo, que ya existen, ¿de acuerdo? Oye, pues esa gente montará su modelo de negocio, creará asociaciones con los distintos productores de esos excedentes, y quedará todo bien enmarcado dentro de la economía circular. O es más, esa comida que se entregue a comedores sociales públicos no va a suponer un ahorro a las arcas públicas. Bien, yo creo que sí, ¿verdad? O sea, si todo el modelo está planteado de, oye, recojo comida del que sobra y lo entrego al que le falta, en ese proceso estamos viendo que la administración pública se va a ahorrar dinero. Oye, ¿por qué no me compras ese excedente? A un precio muy barato, ¿vale? No quiero hacer negocio, pero tampoco quiero perder dinero.
Claro, mira, otra cosa también, Enrique, que va en concordancia con eso, ¿vale? Mis padres y mis suegros son voluntarios en Avesar, ¿no? Banco de Alimentos, que está ahí abajo en Arenales. La gran mayoría de comida que se reparte ahí es comida, está caducado. Temas que vienen de supermercados, de grandes superficies y tal. No hay una persona que controle el stock y ya te saque el inventario que no cumple con la fecha. O sea, que ya creo que son 45 o 30 días, dependiendo si son perecederos o no. Y saquen eso y lo entreguen antes de que caduque, lo donen antes de que caduque. Tienes que esperar a que ellos se caduque para que lo puedas donar a un banco. No sé si es un tema de la voluntad del empresario o de la cadena, o es un tema de ley, ¿no?, que tú tienes que esperar a que caduque antes de retirarlo. Desconozco esa parte, ¿vale? Pero me sorprende que sea así. Que es muy rara la vez en la que hay algo donado que venga en fecha o que le quede un par de meses. Uh-huh. Complicado por ese lado.
Y Peris, una puntualización, una última puntualización, si quieres, ¿vale? Sí. Vamos a ver, cuando estamos hablando de que la empresa contribuya a una mejora del estado del bienestar, y en este caso, pues metiendo toda esa comida que tiramos dentro de una economía circular y que pueda llegar a las personas que lo necesitan, las empresas nunca, y lo demostramos durante la pandemia, durante el confinamiento duro, siempre hemos estado con la sociedad, siempre hemos ayudado, ¿de acuerdo? Pero, oye, ya me estoy viendo venir, que esto además nos va a costar dinero, ¿vale?
Sí, lo estaba mirando.
Va a costar dinero, o sea, hasta las empresas le va a costar dinero.
Bueno, lo estaba mirando porque fíjate, tú lanzas la ley y después dices que no es que vas a revisar los contenedores, no es que vas a contratar funcionarios, a generar empleo para vigilar, ¿no? O para ayudar o para estar pendiente. No. Tú lanzas la ley y luego dices que el que no entregue un plan de prevención ya le cae multa.
Eso es dinero.
Entonces, eso cuesta dinero. La comida, Jorge, perdona por cortarte, la comida tendrá que ser envasada, depositada en envases,
correcto,
tendrá que ser trasladada de alguna manera, y yo no creo que el gobierno tenga la inmensa cara dura de dejar que esto lo pague el empresario. Por no hablar, y es un apunte que hizo también Mañaricúa, Enrique, Jorge, de que efectivamente habrá que discernir con exactitud qué comida se puede reutilizar y qué comida no, porque habrá alimentos que estén manipulados, que el cliente sí, pues, no se lo coma, pero oye, lo he tocado.
Bueno, pero bueno, para eso imagino que todo eso lo quedará marcado dentro de este plan de reutilización de esa comida dentro de la economía circular. Vale, eso realmente tampoco es que me preocupe mucho, porque al final, habrá una serie de parámetros que tengamos que respetar. Lo que sí me preocupa es, uno, la gestión de esa separación de la comida que vale y no vale, el envasado va a correr a cuenta del personal de la empresa. Uno. Tú ya lo dijiste, Jorge Pérez, los envases van a correr de cuenta a la empresa. Cuidado que el transporte también no vaya a correr de parte de la empresa. Por lo tanto, oye, si tenemos un trabajador que tiene que estar preparando esa comida que íbamos a tirar, la tiene que estar clasificando, la tiene que estar envasando y después, espero que no, encima la tiene que llevar a algún lugar determinado, ¿quién va a pagar eso? Eso solo
no, y el dichoso plan de prevención, a ver cuántas páginas tiene eso. Y si tú eres capaz de trabajar, tienes que contratar a una empresa que te lo haga. Porque esa es otra. Así también están volviendo loco a la gente con el tema del plan de igualdad, dichoso plan de igualdad, 20.000 millones tirados a la basura.
O sea, vamos a ver, había que hacerlo. O sea, si hay que hacerlo, porque en el caso del plan de igualdad, oye, la mujer vive en una situación de desigualdad, nunca mejor dicho, en el sector empresarial, ¿vale? Hay que tomar unas medidas positivas, hay que hacer esa discriminación positiva que es necesario. Pero es que, como estaba diciendo Jorge, al final el plan de igualdad, ¿quién lo está pagando? ¿La administración?
El empresario.
No, lo están pagando los empresarios.
Pero fíjate, saliéndonos un poco de tema, todo eso se hizo mal, porque no conozco ni un empresario que esté contento con el plan de igualdad. De hecho, la mayoría me han dicho, ahora contrataré menos mujeres y que se frieguen, ¿vale? Entonces, hay que hacer las cosas bien, ese es el problema. Cuando empiezas a hacer las cosas a la fuerza, al final te sale el tiro por la culata.
Es que las medidas coercitivas, ir solamente a multar, ir solamente a buscar,
amenazar,
a tener afán recaudatorio, ¿qué es lo que hace al final? Al final lo que hacemos son proyectos, planes, informes, quitamultas. Y lo único que queremos es quitarnos la multa de encima, estar salvados. Y no, desgraciadamente, en ninguno de los dos ámbitos que estamos viendo, desde la coerción, desde presionar, desde multar, se genera una conciencia real. No se genera una conciencia real cuando lo que estamos haciéndolo es agarrando del cuello. Así no funcionan las cosas. Para poder asimilar algo realmente tenemos que comprenderlo, tenemos que entenderlo y tenemos que interiorizarlo y que la economía circular, que la igualdad entre en la empresa de una forma suave, sin golpes, sin aporrear la puerta. Yo creo que ese es el secreto y nos equivocamos mucho cuando hacemos
todo. Un pequeño ejemplo, vale, hace unos años estuve en Canadá y veía en algunos establecimientos muchísima gente haciendo cola con envases de vidrio en las manos, ¿vale? Le pregunto ahí a la gente y me decían que hace muchos años había un problema muy gordo con el tema del reciclaje, ¿no? Claro, un país muy frío, pocos recursos y tal, y todos tienen que intentar reciclarlo. No sabían cómo hacer para incrementar el volumen de reciclaje, pues buscando la forma, pues todo el que recicle, todo el que entregue botellas de vidrio, pues le damos dinero. Uh-huh. Y ya ahora no hay nadie en casa que tire las botellas de vidrio. Ya todo el mundo las guarda y el fin de semana las lleva a los sitios estos y le dan dinero a cambio.
Uh-huh. Es que es más económico y más eficiente hacer las cosas desde la positividad, ¿vale? Desde ayudar y contribuir, porque eso genera conciencia.
Mira, y una cosa, ¿nos dará tiempo tocar el otro punto? Porque
sí, vamos a cambiar de tercio porque si no,
además
tenemos 5 minutitos y nos apasionamos y nos envenenamos, y casi mejor no, porque se acerca el fin de semana y hay que disfrutarlo. Resulta que, en cualquier caso, el palo le va a caer igualmente a la administración pública. Resulta que se llena en la boca a hablar de transformación digital e intentas meterte en alguna de las miles de plataformas online que tiene la administración pública y son, tengo una palabra en la cabeza que no lo voy a decir, pero son deficientes, ¿verdad?
Por así decirlo. Mira, a ver, yo con el tema de las plataformas de la administración pública es que tengo una guerra declarada y una guerra a machete, ¿vale? Voy con el cuchillo en la boca, porque vamos a partir de la base de que estamos, la administración pública, el gobierno, Europa, nos está atiborrando a transformación digital. Tenemos que transformarlos, tenemos que cambiar los modelos de negocios a través de la tecnología. Pero, Jorge, cuando yo voy, cuando presentas una subvención, por ejemplo, te pongo un ejemplo, bonos para la transformación digital, los innobonos, y la administración me dice, hágase un plan para un proyecto de transformación digital, de lo que usted quiera, cambie su modelo de negocio, abra nuevas líneas de negocio. La transformación digital tiene que tener usabilidad, tiene que ser eficiente, tenemos que tenerlo todo atado, tiene que estar perfecto, tiene que funcionar todo, vamos, como un reloj. Y de repente llegas a cualquier página de la administración pública y lo primero que te da es la risa. O sea, me están pidiendo ustedes que yo tenga una página web, por ponerte un ejemplo, perfecta, que mis usuarios puedan entrar, puedan registrarse, puedan subir documentos, cuando tienen ustedes esto. O sea, llega un momento en que dicen, mire, toma mi dinero, ¿vale? Arregle lo suyo y ya después ustedes, si quieren, con lo que les sobre, ya nos pedirán que nosotros realicemos esta transformación digital que nos están pidiendo. Porque es que, de verdad, es que me parece de auténtica risa. Ya te digo, yo ayer, una experiencia con la página del Gobierno de Canarias a la hora de subir documentación, que aquello era hilarante, o sea, era de los hermanos Marx, o sea, subir un documento, tener que desconectarte de la página con el certificado digital, volver a conectarte para poder firmar otro documento. Bueno, te digo, estuve para subir documentación y todos los que han subido documentación a cualquier ayuda, subvención o lo que sea.
Sí, eso es tiempo también.
Claro, no, te digo que estuve horas. Cuando te hablo de horas, para subir nosotros, 20 o 30 documentos, para
un día, ¿no? Es ustedes, pero ¿y las personas mayores?
Claro, no.
Ya le acabó, ¿no?
Dinero. O sea,
eso es lo que te iba a decir. Para nosotros son horas, pero mi madre se puede pegar 2 días para subir un documento. Pero volviendo al tema de nosotros, ¿no? Los empresarios. Antes el tema de la ley contemplaba la multa para el tema de quien desperdicie comida, ¿no? Pero en este caso mi recurso es mi tiempo. Tú, con tu página inútil, me haces perder tiempo, me haces perder toda una mañana para una gestión. ¿Por qué no te multamos a ti por desperdiciar mi tiempo? ¿Quién multa a la administración por eso? Hay un programa con el que yo tengo una lucha, Enrique lo sabe, una lucha encarnizada, el famoso programa FASE, para subir facturas, que muchos amigos míos, asesores y notarios, no saben utilizarlo, de lo complicado que es para subir una factura. Y hasta que no la subas, no corre el plazo para cobrar. Vale, yo quisiera saber, quisiera conocer en persona al equipo de ingenieros que diseñó eso, con qué maldad lo hicieron. Porque yo he hablado con la administración y ellos lo que me dicen es, no, pero es que a mí me llega la información muy cómoda. Ya, pero es que yo no necesito tu comodidad, necesito la mía. Yo necesito poner la factura ahí, escanearla, y después que tú rellenes los campos y hagas todo lo que tengas que hacer, porque para eso te pago con mis impuestos. Tu sueldo sale de mis impuestos. O sea, yo lo que no puedo hacer es pegarme 5 horas para subir una factura para que tú tengas todo fácil, todo ya hecho. Creo que se equivocaron e invirtieron en los papeles a la hora de diseñar la usabilidad de esta plataforma. Y así con todo. Enrique antes decía el tema de la subvención. Plan de lo otro, pero cuando lo vas a subir a la página, a veces esa misma página donde lo tienes que subir es de las menos usables del mundo. Una locura.
Un último apunte, Enrique, que nos vamos.
No, bueno, que será pedírselo a los Reyes Magos o a algún dios o algo así, porque es que ya es que, te lo digo, es imposible y genera una frustración tremenda a esa todos palabra, los empresarios. Sí, empresarios, brutal. O sea, es frustración porque luchas contra algo que te es mortal de necesidad, porque si no subes esa documentación o no puedes hacer un trámite o no cobras, lo que sea, da igual. Vale, estaba Jorge poniendo el caso del FASE. También tenemos el Facturae, tenemos las páginas de los ayuntamientos, las páginas del Gobierno de Canarias, las páginas estatales. Una auténtica locura. Al final, lo que sucede es que no queremos muchas veces ya ni enfrentarnos a ello. Es una pena que en vez de eso estar integrado en nuestro día a día y decir, oye, pues tengo que subir esta documentación y que sea algo fluido, no sea algo en lo que vas a contrapié y lo único que haces es cabrearte, cogerte pasiones y al final tienes que dejarlo todo y muchas veces, como dice Jorge, que te lo haga alguien que sepa. Y no puede ser...
Sí, dime, Enrique.
Y es que perdóname, un último apunte. Si estamos apostando por una administración, no 2.0 ni 3.0, sino 4.0, amigable con el ciudadano, con los empresarios y empresarias, ostras, el primer enlace que tenemos es la parte de software. Hágalo usted amigable, hágalo usted dótele de usabilidad para poder hacer las cosas bien y que no estemos siempre cabreados.
Y todo esto deriva en que no puedes hacer esa gestión, te tienes que levantar muy temprano, cuando digo muy temprano, es muy temprano, para irte al Instituto Nacional de la Seguridad Social, aquí en Juan 23, sí. Llegar cabreado como un mono, tan solo hay 20 números, tú eres el 21, no te atienden, en fin, es un auténtico desastre.
Es que eso es el pasado, eso tiene que ser el pasado, el presente y el futuro lo tenemos en el formato digital. ¿Quieren que tengamos, que nos acoplemos a la transformación digital y que quieren que sea, España sea digital, Canarias sea digital? Den ejemplo.
Nos marchamos. Enrique, mañana te vuelvo a escuchar. Gracias.
Siempre. Un abrazo, Jorge.
Señor Fernández, a ver si se deja ver, que le debo una comida, creo, ¿no?
Sí, señor. Chao, Félix, un abrazo.
Un abrazo a los dos. Enrique Hernández, Jorge Fernández, hablando de las pequeñas y medianas empresas.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-437766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
12:47 de la mañana, de la tarde ya, encaramos la recta final de la mañana en COPE Gran Canaria. Y lo hacemos con lo que denuncia el Servicio Jesuita de Migrantes a nivel nacional, la falta de atención grave a la salud mental de los migrantes repartidos en los diferentes centros de internamiento de extranjeros en toda España. En un informe, en un estudio que lleva por nombre Territorio Hostil, hablamos con el padre jesuita Josep Boades, que ya nos escucha. Señor Boades, buenos días.
Buenos días.
Este informe de carácter nacional que lleva por nombre Territorio Hostil pone de manifiesto que los servicios médicos de los centros de internamiento de extranjeros no proporcionan esa atención psicológica adecuada que necesitan esos chicos y chicas que están internos, ¿no? Y que tanto lo necesitan.
Bueno, pongamos un ejemplo. En la pandemia de COVID, todos hemos tenido que confinarnos cuando hemos sido contacto estrecho, cuando alguien ha sufrido la enfermedad. Cuando estamos confinados en casa, tenemos un cierto margen para movernos, tenemos una interacción mayor con personas que están al lado. Imagínense lo que es el confinamiento en una celda o en una habitación muy reducida dentro de un centro de internamiento de extranjeros, sin contacto directo con nadie, apenas, pues sí, le dan uno la comida, los que estaban aislados pueden usar el móvil durante más horas al día, también dependiendo del saldo que tengan o el acceso a datos, pero claro, aislamientos durante 8, 10 días, 14 días en estas condiciones son muy penosos y claro que afectan bastante más a la salud mental. De hecho, en 2020 el juez de control de Las Palmas ordenó el desalojo del CIE de Barranco Seco y mandó pasar la cuarentena en otros establecimientos en los que había un mayor margen. Y en 2021 el principal foco de contagio en Canarias se produjo en Tenerife. Incluso hubo una protesta policial, un sindicato de policía protestó por las condiciones en las que tenían que prestar sus servicios los policías, pues unas condiciones muy precarias desde el punto de vista sanitario. O sea, no solamente es problema de los internos, también el problema de las condiciones en las que trabajan los policías y otro personal.
Claro, ustedes denuncian que solo se preocupan de esa salud mental del inmigrante internado cuando aumenta exponencialmente esa agresividad hacia otras personas, que se traduce al final en altercados, en trifulcas.
Claro, recuerdo hace unos años en el CIE de Algeciras había un interno senegalés y vamos, sin tener formación médica, ni psicológica, ni psiquiátrica, era bastante evidente que el hombre no estaba en sus cabales. Y hablando con el médico, reconoció que mientras no tuviese una crisis en la que agrediera a otros o que se autolesionara, el marco en el que trabajaba, el marco del contrato y el marco que le ponía la empresa, pues no le permitía llevarlo pues a los servicios de especialista de psiquiatría, ni le permitía hacer más que darle pues algún tipo de calmante.
Uh-huh. Madre mía. ¿En Canarias, en concreto, qué aspectos o qué situaciones denuncian?
Bueno, en Canarias hubo varios meses de inactividad en los CIE, en Tenerife después de aquel brote de COVID, pero en general fue por el cierre de fronteras de Marruecos por razones sanitarias. A principios de año, del mismo modo que hemos hablado de ese brote de COVID en Tenerife, podríamos hablar de los vuelos de Guayale a Magog a Layún, que llevaban pues a internos, no solamente desde Gran Canaria, sino algunos trasladados previamente desde Tenerife, desde Madrid. Entonces, no solamente eran vuelos a Marruecos, hubo algunos a Mauritania, en los que también embarcaban a personas de otras nacionalidades. Pero lo más destacado no está en Gran Canaria ni en Tenerife, sino en Fuerteventura. Uh-huh. En Fuerteventura hubo un CIE que cayó en desuso en 2012, porque las instalaciones eran un desastre, eran penosas, y por más que hiciesen obras de reforma, aquello no había manera. Cayeron en desuso, pero durante años se mantuvo una partida presupuestaria por si acaso pasaba lo que pasó y sigue pasando desde final de 2019 y si tenían que usar aquellas instalaciones. Entonces había una partida presupuestaria para alimentación. La oposición, entonces, hablo de 2017, comienzos de 2018, puso el grito en el cielo y nada más asumir la presidencia el señor Sánchez, el señor Grande Marlaska, firmó una orden ministerial en junio de 2018 que suprimía el CIE de Matorral en Fuerteventura, explicando en la exposición de motivos eso, que las instalaciones estaban hechas un desastre y que por más que se invirtiese, pues aquello no iba. Sin que haya habido otra orden ministerial que restituya ese CIE, me encuentro en el debate sobre la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 que se va a invertir dinero en la reforma del CIE de Matorral en Fuerteventura. Y de hecho está en la ley. Y claro, ¿cómo se puede reformar un CIE suprimido, un CIE que no existe?
Que está cerrado.
Ahí hay una falta de sentido jurídico, una falta de propiedad y luego también una inconsecuencia con una de las primeras decisiones del gobierno que sigue ahora mismo en activo. Y esto no nos parece que sea correcto.
Uh-huh. En relación, señor Bades, a esa atención psicológica que demandan ustedes, ¿cuál debe ser la correcta para cubrir esas necesidades? ¿De qué manera se debe velar correctamente por la salud mental de quienes lo padecen y de los que van a estar aislados de una manera por un tiempo prolongado, además?
Bueno, lo que más nos preocupa en este momento, o aquello para lo que hacemos propuestas más detalladas, tiene que ver con la salud en general, tiene que ver con los reconocimientos médicos que se puedan prestar en condiciones de intimidad, es decir, sin la presencia de policías, que los policías no estén invadiendo ahí, salvo por razones muy, muy concretas. Sí nos parece importante que cuando una persona llega al CIE desde otra institución, fundamentalmente una cárcel, que haya una transmisión de historial médico para saber si esa persona necesita algún tipo de atención específica. Nos parece también importante que las personas que llegan al CIE habiendo sufrido enfermedades más graves reciban también una atención, para lo cual es preciso contar con servicios de interpretación y que el enfermo interno y que el servicio médico tengan cómo entenderse, y pienso en un caso que hemos visto en Algeciras en 2022, un señor argelino que había sido tratado de un cáncer bueno, pues por más que intentaba explicar que él había sufrido este cáncer y que todavía estaba muy reciente el tratamiento, pues no le echaron cuenta. Uh-huh. También nos parece importante que el servicio médico emita partes sobre las lesiones, sobre todo por si esas lesiones hayan podido ser causadas por una agresión de un interno, de un policía, de otro miembro del personal, de quien sea. Y luego, en la parte psicológica, sí sabemos que quien está en el CIE sufre la angustia de la incertidumbre, no sabe si se va a quedar en España o si lo van a devolver a su país, esa incertidumbre es grande, y si son personas que llegan con algún trauma añadido, pongamos a alguien que haya sufrido previamente un naufragio, se hace mucho más acusado. Entonces, esa atención psicológica, que sí, tiene mucho que ver con la escucha, que tiene que ver con el acompañamiento, pues sí podría tener pues algo de personal más especializado en los CIE o personal compartido con otras instituciones. Pensemos que en los CIE tampoco es que haya masas, pero sí tenemos que ver que personas que han sido privadas de libertad en la aplicación de la ley de extranjería, que no se les inflija un sufrimiento mayor que el que ya de suyo es la privación de libertad.
Sí. Y además los voluntarios, cuando visitan este tipo de centros de internamiento de extranjeros, reciben esas quejas de parte de los inmigrantes. Don Josep Buades, ha sido un placer hablar con usted. El Ministerio del Interior, evidentemente, tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que poner las cartas sobre la mesa. En cualquier caso, yo no sé si ustedes, al margen de que van a seguir peleando, van a seguir insistiendo, no sé si consideran que esto es la historia interminable, porque ya son muchos años con el mismo problema, con un problema idéntico, ¿no? Y parece que nada cambia.
Son 12 años de informes.
Pues mire,
sí vemos cosas que cambian. La observación que hacemos las entidades de la sociedad civil, y muy especialmente de la Iglesia, cuando elevamos quejas al Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo emite recomendaciones o sugerencias que alguna vez son oídas y otras no. Pero entonces los jueces de control recogen muchas de esas sugerencias y las transforman en mandatos. Sí vemos que hay cambios en los CIE, gracias a esa unión virtuosa de la sociedad civil, del Defensor del Pueblo y de los jueces. Sí apelamos a la clase política para que tenga una mayor altura de miras y para que haga ver al conjunto de la Unión Europea que los CIE no son unas herramientas imprescindibles en la política de expulsión de evolución, y que conocer los CIE y conocer a fondo la institución del internamiento, como hacemos desde la Iglesia, como hacen otras organizaciones de la sociedad civil, nos lleva a la convicción de que lo mejor que podríamos hacer es cerrarlos.
Gracias por poner el foco en la atención de la salud mental que requieren los migrantes. Señor Buades, que tenga usted buen día.
Igualmente, adiós.
Peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo.
Muerte en Hawái de residente, casi que le vamos a poner el punto y final a este programa del miércoles 8 de junio de la mañana en COPE Gran Canaria. Recordando y deseando suerte a esos chicos y chicas, a esos estudiantes que van a ser el futuro de nuestra sociedad aquí en Canarias, que hoy han arrancado con nervios, ha arrancado hoy la EBAU para los alumnos de ciencias, y que seguro que conforme vayan pasando las horas y los días van a estar un poquito más tranquilitos, porque al final el mundo suele ser, ¿verdad?, justo, y los que han estudiado van a aprobar, los que han estudiado mucho además van a sacar buena nota, y los que no han estudiado nada, igual alguno tendrá un golpe de fortuna, pero lo normal es que terminen por suspender. Que hemos hablado de turismo hoy, de los problemas que sigue afectando a la zona de Arenales, hemos hablado del fiestorrón, el que le queda muy poquito, y de esa denuncia que hacen los jesuitas sobre esa mala atención psicológica que reciben los migrantes en los diferentes centros de internamiento que hay distribuidos en todo el panorama nacional. Además, hemos hablado de las empresas. Mañana hablaremos de vivienda, tal y como les habíamos prometido hoy, y mañana les tenemos preparados un montón de temas que seguro van a ser de su completo interés. A punto de llegar a la 1:00 p.m, realizó técnicamente Guillermo Correa, quien les habló Jorge Peris. Encantado de hacerlo, les deja con el resto de la información aquí en esta casa y les emplaza a mañana a las 11:05 de la mañana aproximadamente. Que pasen un feliz resto de miércoles. Será hasta mañana.
Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. De pelear toda